Bueno, tenemos participación rápidamente del auditorio. Dice Manuel Loza, en el tema de las tarjetas, llamé al teléfono 33 30 30 12 25 y me dijeron que están haciendo modificaciones a la tarjeta y que en 15 o 20 días se comenzará el proceso nuevamente para los trámites. Es lo que dice en su comentario. Arturo Martínez, yo digo a las personas que no quieren a la presidenta, por favor, no vayan por su ayuda al bienestar. Se quejan del gobierno, pero exigen para recibir el apoyo de la presidenta. Francisco Munguía, ¿es verdad que mañana habrá una nueva marcha? ¿Ustedes tienen información de esto? ¿Me pudieran informar, por favor? Lo anunciaron los integrantes de la generación Z, los que se están identificando así en internet. Señalaron que el 20 habría una manifestación. Esperamos en las próximas horas que se confirme la movilización y dónde sería. José González, me detectaron cáncer en febrero de 2024. Fui atendido en el Hospital Civil y ayer me dieron la noticia de que ya no tengo cáncer. Para mí es la mejor noticia que me han dado. Gracias al Hospital Civil y a los médicos por su atención. Y muchas felicidades, don José González, por estar ya en esta etapa de remisión. Es una excelente noticia. Ojalá que siga pues de buena salud. Y por supuesto que agradecer siempre a los hospitales civiles por toda su dedicación con la humanidad doliente, como decía Fray Antonio Alcalde. La señora Leticia Figueroa, soy adulto mayor y lo más difícil en este gobierno actual es el trámite de la tarjeta Mi Pasaje, que tenía vencimiento del año 2026. He caminado a todos los lugares a donde me mandaron. Llegué por fin a una oficina cerca de Vialidad y para que me atendieran tenía que tocar ventanilla. Me revisaron mis documentos, tomaron fotografía de mala calidad la foto y me dieron la tarjeta del 50%. Pagué 40 pesos, pero en las unidades esas tarjetas no las leen, pero como tienen instaladas las máquinas, algunos choferes me cobran aparte unos 50 y en otras unidades de plano me han dicho que no sirve mi tarjeta. Gracias por su programa y por leer mi comentario. Fernando Martínez, si puedes entrevistar a la tesorera de Zapopan y si pudieras preguntar por qué en las cajas el pago de multas y recargos cobran el descuento del 50% y el INE 75%. Eso es discriminación. No todas las personas de la tercera edad tenemos conocimiento de los trámites en internet. Saludos. Bueno, más que discriminación, es una dinámica para incentivar el pago digital y no es en la tesorería de Zapopan, eso es en el gobierno del estado a través de la Secretaría de la Hacienda Pública. Pedro Sánchez dice, este gobierno de MC tiene un mes que se está haciendo reencarpetamiento en Plaza Calandria y por esta obra se hace un cuello de botella, el vehículo de transporte público no da parada a los usuarios, tienen que tomar el segundo y tercer carril porque no se pueden acercar a la parada y los carros no se paran para dar el paso a los pasajeros. Ya tenemos un mes, es lo que dice el mensaje. Benjamín García, el programa PASIC queda muy corto para una familia. El gobierno en la canasta básica contempla 24 productos, pero una despensa familiar tiene más de esos 24 productos y otras necesidades, así que eso es insuficiente. Saludo para todos. Marta Mendoza, se puso todo el año y las personas que buscaron el apoyo de Mi Pasaje no pudieron tramitarlo y el presupuesto, el dinero, ¿dónde quedó? Movimiento Ciudadano se robó el dinero, demuestren que están peor que el PRIAN, dice aquí. María Sandoval, tengo más de 50 años escuchando la programación de Metrópoli, escuché la participación del licenciado Abel Campirano y tengo duda, ¿cuándo fue o hicieron diputado el licenciado Abel Campirano? ¿Me pueden informar, por favor? Benjamín García, felicidades al licenciado Campirano sobre su participación en su comentario sobre el tema del bloque negro. El bloque negro puso desorden en las marchas, fueron pacíficas, no sé por qué el gobierno no los defiende y detiene y sanciona, si ya saben qué harán en estos eventos, es lo que dice este comentario. Hay más participación de usted, pero vamos a las portadas de Jalisco, además la bolsa informativa y continuamos con Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está con nosotros el doctor Alfonso Petersen Fara, lo saludamos, estamos listos para escucharle en su comentario de los miércoles. Doctor, bienvenido y adelante, por favor.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El día de ayer, 18 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial de Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tránsito, como parte de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud, enfocadas a impactar en problemas de salud pública. En este caso, respecto de los riesgos a la salud derivados de la movilidad motorizada y particularmente enfocado al uso adecuado y responsable de los vehículos automotores. Los accidentes en la vía pública son una importante causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país. Están asociados a muertes prematuras y discapacidades permanentes, siendo una de las principales causas de pérdida de años de vida saludable. De acuerdo con el INEGI, actualmente en México, entre 15 y 16 mil personas mueren anualmente por accidentes de tránsito, ubicándolos como la quinta causa de muerte y la primera en la población de jóvenes entre 15 y 24 años de edad. A nivel mundial, ocupamos el séptimo lugar en muertes por esta causa, siendo los motociclistas y peatones los grupos de mayor riesgo de fallecimiento, con 40% del total de muertes asociado a los primeros y 31% a los segundos. Los factores de riesgo asociados a la mortalidad en accidentes de tránsito más ligados son el exceso de velocidad, seguido por la falta de uso de medidas de protección, como es el cinturón de seguridad o el casco para motociclistas, y la combinación de alcohol y volante. Se calcula que por cada fallecimiento se registran 17 hospitalizaciones por lesiones graves. En resumen, una de cada 93 personas que fallecen en el mundo es consecuencia de un accidente de tránsito. Los datos proporcionados sustentan el comentario del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas respecto de que los accidentes de tránsito son una epidemia silenciosa, ya que provocan aproximadamente 1.300.000 muertes anuales en el mundo, siendo los hombres los causantes directos de 7 de cada 10 muertes. La magnitud del problema asociado a la identificación de los factores de riesgo mencionados obliga a la implementación de políticas públicas enfocadas a la prevención para el control de la velocidad, desincentivar la combinación de alcohol y drogas con el volante, como el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el casco, a través de sanciones que son absolutamente justificadas y necesarias. Sin embargo, como hemos visto, lamentablemente siguen siendo insuficientes. Es necesario avanzar una cultura vial y un ordenamiento del tránsito de manera complementaria para lograr el objetivo de disminuir las muertes y discapacidades asociadas a este tipo de accidentes. En el mundo, existen países que han logrado disminuir la tasa de muertes y discapacidades asociadas a los accidentes de tránsito gracias a una cultura vial basada en el respeto, infraestructura y señalización adecuada, un transporte público seguro y eficiente, así como el establecimiento de medidas de control de velocidad y respeto a los peatones y ciclistas, como es el caso de las vías como Zona 30, en lugares donde se combinan los traslados motorizados con los peatones. Mención especial quiero hacer de una experiencia reciente. Cuando a las 8 de la mañana quise iniciar mi trayecto por Avenida López Mateos, Plaza del Sol, al centro de la Amistad Internacional, encontrándome con el operativo conocido como viaducto, que impide ingresar los carriles centrales para dejar el paso libre a los que circulan por esta vialidad desde el extremo sur. La experiencia que viví fue la de una saturación impresionante a la lateral de López Mateos, generando severos problemas para los automovilistas que pretenden circular o atravesar esta vialidad por calles y avenidas perpendiculares, pero sobre todo para los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, los actores más vulnerables de la movilidad urbana, que lejos de ser privilegiados con una circulación preferencial, como en el caso de Avenida Hidalgo, debe lidiar con un tráfico intenso, provocando retraso, traslado y mayor riesgo de accidentes. Los peatones y ciclistas hacen verdaderos malabares para circular o cruzar estas vialidades ante la sobresaturación que se genera por esta medida. Ojalá las autoridades responsables hagan una evaluación seria del impacto de esta estrategia, que si bien, me imagino, disminuye los tiempos de traslados de quienes habitan en el extremo sur de la ciudad, afecta a quienes se trasladan en transporte público al aumentar su tiempo de traslado como consecuencia de la saturación de las vialidades y pone en mayor riesgo a peatones y ciclistas. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su mensaje esta mañana. Le agradecemos y lo esperamos la próxima semana.
Muchas gracias y muy buen día.
Muy buenos días. El doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Rápidamente mensajes antes de José Luis Jiménez Castro. De aquí dice, buen día, si los simpatizantes de Sheinbaum creen que no deben cobrar su pensión quien la critica, también estarán de acuerdo que no paguemos impuestos quienes también la criticamos, es lo que dice el mensaje. Otro más, a la gente hay que enseñarle que la presidenta no apoya, regala dinero que no es suyo, es producto de nuestros impuestos y de la megadeuda de billones de pesos de este gobierno de Morena, dice Rafael Flores. Otro más, buenos días a esos que no quieren a la presidenta. Yo les digo, sí vayan por su apoyo de bienestar y todo aquello que les contemple, pues son derechos adquiridos y también es un derecho del pueblo tener un buen gobierno y debemos reclamar cualquier cosa que no se haga correctamente, dice Jorge Martín. Buenos días, respondiendo a la persona que dice que los que no apoyan a la presidenta que no cobran ayuda de bienestar, yo le digo que entonces que las personas que apoyan a la narcotransformación de la cuarta no vayan al IMSS ni al ISSSTE ni tengan servicio eléctrico de la CFE, porque todas esas instituciones fueron creadas en el periodo del PRI, eso dice Gustavo Quintero. Y Sergio Montes, al redescucha que dice que la pensión la da la presidenta, le recuerdo que no es de la presidenta, las prestaciones vienen desde el gobierno de Vicente Fox y son pagadas por nuestros impuestos. Ahí está la participación del auditorio. José Luis Jiménez Castro, te escuchamos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, he escuchado con interés este asunto los módulos desaparecidos y las tarjetas no, que no se recargan. ¿Sabes desde cuándo está este problema en cuanto a lo del transporte urbano? Y te doy la fecha exacta, la fecha exacta, 22 de octubre. 22 de octubre, ¿por qué? Porque muchos de nuestros radioescuchas, justamente esa fecha, iban a recargar su tarjeta. Coincidió en diferentes espacios, en los días, por ejemplo, en punto y seguido, y en módulo de servicio, ya llovían las cejas, creo que también en teléfono público, de personas que aseguraban que no podían cargar su tarjeta. ¿Qué día era? 22 de octubre. 22 de octubre, vamos a cumplir un mes con esta problemática de la recarga de tarjetas, aun y cuando solicitamos justamente a la autoridad, a la Secretaría de Transporte, nos dieron una explicación. Bueno, pues no, hasta el momento no han dicho absolutamente nada. Ahí se los pasa el costo, si es que el gobierno del estado quiere tener la fecha exacta. 22 de octubre fue cuando comenzó toda esta situación. Bueno, hablando de otras cosas, esta mañana en el Centro de Justicia para la Mujer se va a llevar a cabo una manifestación, pero de hombres, sí, de hombres, particularmente del grupo de No Más Hijos Rehenes, No Más Hijos Rehenes. Esto será a las 9 de la mañana y estarán ahí hasta las 12 del día. Escuchemos a uno de los manifestantes el por qué se estarán inconformando hoy en el Centro de Justicia para las Mujeres, solo hombres. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes, José Luis. Pues mira, esta manifestación de No Más Hijos Rehenes en su capítulo Jalisco es para expresar nuestra inconformidad ante el trato que recibimos de manera sistemática de parte del Poder Judicial. Los hombres, particularmente en casos en donde hay un divorcio conflictivo y en donde hay hijos de por medio, en donde automáticamente se toman por buenas declaraciones que hacen las madres y que en muchas de las ocasiones estas se traducen en que perdamos la convivencia con nuestros hijos, y eso a su vez se traduce en que ellos sean usados como un mecanismo o como una herramienta de extorsión. Pedimos un trato equitativo, consideramos que todos debemos ser ante la ley inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no en el sentido inverso, y que deben estos mecanismos que surgieron de un interés muy legítimo de defender a un grupo de la población que estaba siendo y que sigue hoy por hoy siendo vulnerado, me refiero específicamente a las mujeres, pero que no se conviertan tanto a nivel social dentro del sistema de creencias como de parte de los despachos de abogados en herramientas de abuso, en donde...
Bueno, eso es uno de lo que comenta uno de los manifestantes esta mañana en el Centro de Justicia para la Mujer. Son hombres, sí, son hombres que señalan que los abogados muchas veces, en cuanto se dan cuenta que la problemática, sobre todo de los llamados hijos rehenes, es de una mujer, siempre le dan el lado a ellas, dicen, siempre le dan el lado a ellas, y es injusto que a nosotros siempre llevamos las de perder, y utilizando como carne de cañón a los hijos, sobre todo luego de una separación. Esta manifestación será hoy de 9 de la mañana a 12 del día en el Centro de Justicia para la Mujer. Víctor, ese reporte que te tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias también por darle voz a la otra parte de este conflicto, la separación, los divorcios y los juicios por la famosa patria potestad. Gracias, Huicho.
Hasta luego, Víctor. Buenos días.
Bien, José Luis Jiménez Castro. Vamos a ir a una pausa y de regreso le invitamos a que nos acompañe en este espacio, porque hoy la entrevista será con el coordinador, el titular de una organización que está operando en la Ciudad de México y pretende instalarse también en Guadalajara. Estamos hablando de la ANDLEG, la Asociación por la No Discriminación Laboral por Edad y Género. Tiene estadísticas interesantes de cómo personas jóvenes son, y además en edad y etapa productiva, son relegadas de las empresas. empresas y otras que incluso pues son más jóvenes e inexpertas también son rechazadas en los trabajos, una situación que genera discriminación, afecta sobre todo a las personas de mayor edad que están fuertes, que están aptas para seguir trabajando y quedan fuera de los espacios públicos y además de la posibilidad de tener un sustento para sus familias. Hoy hablaremos con Andlex sobre la discriminación laboral por edad y género, así que después del corte regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, la edad y el género no definen tu talento. Este es uno de los lemas con la que la Asociación por la No Discriminación Laboral por Edad y Género, Asociación Civil, está trabajando en la capital del país para hacer un llamado a las empresas, a los gobiernos, a que se busque seguir dando oportunidades a las personas a pesar de su edad o a pesar inclusive de su juventud. Por eso saludamos hoy en línea telefónica al maestro Javier Vázquez Robles, representante legal de esta asociación civil, que ha hecho una serie de estadísticas y numeralia interesante que inclusive han tomado en cuenta las autoridades en la Secretaría del Trabajo para entender el problema que hay por discriminación laboral en México por edad y género. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Buenos días, saludos desde la Ciudad de México. Les agradecemos nuevamente el espacio para hablar de un tema que afecta a muchísima gente en todo el país.
Bien, pues háblenos primero y en lo general, ¿de qué tamaño es este problema de la discriminación laboral en México por edad y género? ¿Quiénes son los más afectados, los jóvenes o los adultos mayores?
Ambos, a los jóvenes porque se les niega el empleo, porque no tienen experiencia, y a los adultos apenas pasando los 30, 35 años ya se tiene el tema de la edad, porque las empresas, la mayoría contrata solamente entre los 35 años, 30 o 28 años. Tenemos aquí estadísticas muy interesantes que le comentaba la otra vez, que el 55% de las ofertas laborales da a los 35 años, el 20% ya nada más entre 28 y 30, y hay un pequeño grupo que ya nada más hasta los 25. Claro. Es cierto que, como le comentaba la otra vez, que entre los 48 y 50 años hay empresas que contratan, pero por lo general son empleos que no tienen que ver con la carrera de la persona que busca el empleo, que aplica para eso.
¿Qué tipo de empleos son los a los que tienen acceso estas personas por su edad y género?
Bueno, la mayoría de los empleos que se ofertan públicamente en México son ventas, telemarketing. Ahí hay mucha gente con un título, con diferentes profesiones trabajando en eso, que no tiene que ver con su carrera, solamente porque ya están viejitos, pasando los 35 años. Hay mucha gente descontenta porque, con tal de conseguir cualquier empleo, están trabajando en eso. No es que sea mala el telemarketing, sino que trabajan de una forma que no tiene que ver con su carrera. También hay mucha gente trabajando de personal de seguridad y de limpieza que tiene ya estudios, y también hay gente manejando un taxi de aplicación o alguna otra cosa que tiene un título. Solamente un 17% de los empleos que se ofertan tienen que ver con algún tipo de carrera que la gente estudia, un contador, ingeniero, pero es muy, muy poco para toda la cantidad de gente que busca empleo.
¿Qué pasa con todo ese talento desperdiciado? ¿Dónde se va? ¿Quién lo absorbe? ¿O qué hacen esas personas además de tener esos trabajos de plataforma? ¿Consiguen autoempleos o qué refieren los entrevistados por ustedes?
La mayoría de la gente cayó a hacer la economía informal, que ya también hay mucha competencia, ya hay mucha gente que está vendiendo en las calles y muchos que ya tienen estudios. Antes la válvula de escape al problema era la migración, pero cuando la llegada de Trump ya cerró la frontera e inclusive lo están regresando acá, y aparte ya llegó mucho migrante aquí a México y también están ocupando puestos que deberían de tomar primero los mexicanos. Ojalá no me malinterpretan, pero también es un tema, ¿no? Hay mucha gente que nos contacta y está muy molesta porque tienen estudios, experiencia y están entre los 30 y 40 y tantos años atorados. Aquí nos han llamado ya después de la primera entrevista una persona, si me lo permite decirlo.
Sí, adelante.
Es el señor Mario Nájar Talamantes, que él me pidió expresamente, casi me suplicó que sacara al aire sus datos para ver si alguna empresa le da empleo. Él es experto en camiones de carga, tiene licencia federal de carga en general. El tema de él es que tiene 61 años, pero el señor está muy activo, tiene su licencia vigente y ojalá que algún empresario del transporte allá en Guadalajara le dé empleo.
Claro.
Este tipo de acciones, como la de ahorita, nos van a empezar a llamar mucha gente, las canalizamos a través de las entrevistas que nos dan los espacios, los medios de comunicación. Por eso les agradecemos y hacemos esto, y algunas veces algunas empresas empiezan a contratar gente a través de este llamado social. Ya le llamamos al gobernador, le mandamos una carta esta semana, los chicos de la Universidad de Guadalajara, les agradezco, de CUSEA, del Centro de la Universidad de Guadalajara, de CUAD, están haciendo servicio social y están haciendo este contacto. Tenemos ya convenio con otras universidades ahí en Guadalajara que los mismos van a hacer para apoyarnos, y ojalá pues resulte ya, y que este señor, pues tengo su teléfono, 33 13 97 14 23, para ver este tema, y ojalá que nos permitiera aquí el radio, pues después darle continuidad a esto, porque nos van a llegar muchos mensajes. Uh-huh. Y hacer un tipo de bolsa de trabajo e invitar a los señores empresarios a que nos apoyen, al gobierno, al gobernador, porque eso le corresponde a ellos también, y ver que preferencias en empleos de acorde a su experiencia y estudios, porque la gente trabaja mejor cuando se le da la oportunidad de trabajar en lo que sabe, en lo que estudió, y no en cualquier otra cosa que sobra y que están inconformes, trabajan como robots.
¿Qué más hace ANDLEG desde la Ciudad de México? ¿Qué tipo de actividades están realizando, además de tener acercamiento con los gobiernos, con el sector empresarial y pues asesorando a las personas que se quedan sin trabajo a una temprana edad?
Bueno, nosotros estamos en la parte de la difusión, como es ahorita, estamos presionando, estamos sacando esta información en todos los estados. Los chicos del Servicio Social están contactando a los gobernadores de todos los estados para llevar a cabo el proyecto Derecho al Trabajo sin Discriminación por Edad o Género. Ya esta semana esperemos tener resultados. Todavía no hemos visto esto. Hemos tenido más respuesta de los medios de comunicación. Les llama la atención nuestros datos. Uh-huh. Queremos hacer énfasis que también los jóvenes, la asociación los defiende porque ellos se les niega el empleo por no tener experiencia. El empresario, por lo general, quiere que la gente que contrate tenga entre 28 y 30 años, con 5 años de experiencia, para que le dé entre 6 y 8 mil pesos y aparte su licenciatura terminada. Siendo que hay mucha gente en la informalidad que vende un puesto de tacos o comida en una esquina y vende fácil 1,000 pesos diarios y no paga impuestos, toma la luz, y bueno, así está aquí la situación en el país. Tenemos otras causas del desempleo, si me las permite.
Adelante, por favor, sí.
Algunas. Los empleos, fíjense que se ofertan por lo general, no tienen que ver con la carrera para la que se estudió. La venta de plazas en los sindicatos, todos sabemos que para entrar al gobierno tienes que tener palanca, que te hereden la plaza o que te vendan por ahí la plaza. Es muy difícil que una persona que no tenga esos contactos entre, por ejemplo, a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, inclusive Telmex. Los sindicatos son solamente para familias. Hay muy poca creación de empleos bien pagados. Hay discriminación por edad, género, apariencia física. La discapacidad física es otra. Cuando se cuenta con mucha preparación y experiencia, también te niegan el trabajo porque está sobrecalificado. Es algún tema también ahí complejo, porque hay mucha gente que está molesta porque tiene muchos estudios y tampoco la aceptan. El tema de los jóvenes que no tienen experiencia, ese es el tema. Yo no niego que algunos chicos no tengan experiencia, pero por general son chicos que sus padres son empresarios y ahí tomaron la experiencia, pero el grueso de ellos no la tiene porque acaban de salir de la universidad. Aquí en la asociación les damos oportunidad de que también hagan prácticas profesionales en lo que podamos apoyarlos. Por usar tatuajes y piercing, si tú usas tatuajes y piercing, aunque seas un experto en computación o algo así, te pueden negar el empleo. Uh-huh. Y el de las mujeres, por estar embarazadas al momento de pedir empleo, también les pueden condicionar. Hay un tema más, por estar en el buró de crédito. O sea, el tema es complejo, no nos daría mucho tiempo. La visión y la misión de la asociación es buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de diferentes generaciones en el campo laboral. porque los empresarios buscan experiencia a una edad cada vez más joven, siendo que la gente que ya tiene experiencia por lo general es la que pasa a los 30, 35 años. Nosotros estamos por llevar este proyecto en cada uno de los estados. Ahorita ofrecemos asesoría legal, asesoría psicológica, porque le afecta a la gente de una forma el estrés, el estar desempleado. Hay mucha gente que, créame, se ha suicidado por este tema. El problema afecta a la familia, a los hijos. Cuando no hay dinero, cuando no hay ingresos, es el tema más complejo.
Claro. Háblenos un poco de este documento que se envió apenas el 12 de diciembre al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y que se entregó en la Secretaría General de Gobierno. ¿Qué es lo que busca específicamente? ¿En qué consiste la iniciativa de derecho al empleo sin discriminación por edad y género? ¿Qué quieren hacer en Jalisco? ¿Qué quieren que ocurra en el estado?
Primero, que el gobernador nos apoye. Sabemos que el gobierno hace sus ferias de empleo, pero son empleos que no tienen que ver por lo general con la experiencia o perfil de la gente que busca empleo. No todos somos obreros, no todos somos, tal vez cuando éramos más jóvenes y estudiamos para tener una carrera. Buscamos básicamente que nos ayude a convencer al sector empresarial de que la edad máxima no sea tan baja. Y que no exista en el real una edad entre los 30 y 35 años, que vean más la experiencia, los estudios, que contraten tanto hombres como mujeres, porque muchas empresas también condicionan el acceso por ser hombre o por ser mujer. Muchas aerolíneas contratan solamente casi mujeres muy jóvenes. Qué bueno que las contratan, pero las mismas mujeres que ya pasan los 35 años se han quejado con nosotros y nos han dicho, ¿sabes qué? Pues yo también ya soy inservible pasando los 35 años. Sobre todo el tema de turismo. Uh-huh. Y pues de ser posible, pues que abra algunas vacantes allí en las oficinas de gobierno, ¿verdad? Porque es complejo, porque tienen un sindicato. Pero yo sé que si el gobierno apoya esta iniciativa, este proyecto, nos harán un poco más de caso los señores empresarios.
Claro. ¿Cómo le fue en la Ciudad de México con esta petición? ¿Qué le han respondido la jefa de gobierno, Clara Brugada?
Estamos en eso porque, imagínese, yo llevo el control de 23 chicos de servicio social. Uh-huh. Ya pronto espero que se sumen los del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, los de la Universidad Marista y otras universidades que están pendientes para que nos ayuden, porque pues no me doy abasto yo en todo esto. Uh-huh. Lo hago con mucho gusto y estamos avanzando muy despacio. Claro. Por falta de apoyos. Uh-huh. Y la falta de apoyos hace que muchas asociaciones civiles desaparezcan en las luchas sociales, ya que hacemos el tema o el trabajo que le corresponde a los diputados, a los senadores y al gobierno.
Uh-huh. De estos actores últimos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la propia Secretaría del Trabajo, ¿qué han recibido? ¿Qué se ha hecho? ¿Los han escuchado? ¿Han atendido a esa problemática? ¿Saben de su existencia?
Saben de nosotros a nivel aquí Ciudad de México, pero como que ellos hacen sus ferias de empleo con los mismos empleos de guardia de seguridad, personal de limpieza y telemarketing. Es lo que usted va a encontrar en esas ferias de empleo, y con eso la Secretaría del Trabajo dice, yo estoy cumpliendo, aquí hay empleo, pero si tú no lo tomas es porque no quieres, eres flojo. Uh-huh. Y le hemos dicho, oye, pero pues hay ingenieros mecatrónicos, hay arquitectos. Ah, no, pues es que no. Es lo que produce el gobierno, y es, bueno, a través de las empresas que logra convencer. Pero aún así, en esos empleos pues que ellos ofertan, tienen la edad máxima. Uh-huh. Es cierto que hay unos que contratan entre los 40 y 50, pero son el tema de personal de seguridad, de limpieza y telemarketing. Es lo que más se maneja aquí. Claro. Y por eso mucha gente cae en la informalidad. Uh-huh. Hay varios organismos que sí les compite, pero como que se dedican más que nada a sacar panfletos, a decir, bueno, ven y demuéstrame tú que la empresa te niega el empleo. Y es por eso que la asociación tomó esto más a hacer presión, difusión, y tratar de convencer ya más directamente, hablar directamente con gobierno y con ellos.
Claro. Le decía que, bueno, en Jalisco el gobernador fue líder empresarial justo de la Coparmex, entonces conoce el sector a la perfección. ¿Esperan ustedes que haya un buen acercamiento, que puedan tener la participación del Consejo de Cámaras Industriales, las agrupaciones que manejan, pues sí, el sector empresarial y los empleos en la entidad?
Sí, de hecho ya se mandó ayer carta dirigida, bueno, perdón, esta semana se va a dirigir, es que llevamos una secuencia uh-huh. en las bitácoras de actividades de servicio social,
sí.
Es que es llevar 12, 13 estados al mismo tiempo, esta semana ya les va a llegar la petición y esperemos que sea, que a través de los medios de comunicación que nos abren los espacios se haga un poco más de presión y que nos escuchen, porque el único fin es que en cada estado la gente pueda acceder a un empleo de preferencia de acorde a su experiencia y estudios, porque la gente es más productiva cuando se le da oportunidad de trabajar en lo que sabe y no en lo claro. que sobra.
Fíjese que ya dio en el clavo con su participación, maestro, hay participación del auditorio. Por ejemplo, aquí dice, buenos días, eso es verdad. Yo acabo de cumplir 49 años, tengo la salud al 100%, experiencia y buenos resultados en mi trabajo. Y resulta que ya nadie me contesta por la edad o me contrata por la edad, aunque sea trilingüe, inglés, alemán y español. Ninguna empresa me quiere por edad, es más, me dicen, pon un negocio, es lo que le recomiendan a esta persona. Blanca dice, sí es verdad, increíble, pero las personas mayores somos muy trabajadoras y responsables y no poder conseguir un empleo es muy triste. Otro más dice, les platico mi experiencia porque sufrí discriminación laboral en una dependencia de gobierno donde me corrieron estando embarazada y cuando metí la demanda, ellos usaron sus técnicas legales para ganarla. Además, durante todo mi embarazo estuve buscando trabajo en muchas empresas y nadie me contrató. Eso también es discriminación. Y acá añade otro de los comentarios de María Carmen Cárdenas, si en la ciudad es difícil, vénganse a los pueblos. Hablo de Tlajomulco de Zúñiga, imposible un trabajo para una persona con maestría. ¿Le suenan familiares estas quejas, maestro?
Sí, las recibimos desde Baja California Norte hasta Yucatán, por eso le digo que el tema es así. Uh-huh. Estas personas que nos escuchan deberían de apoyarnos porque entre más gente nos unamos, más nos escucharán. Una pequeña asociación civil está haciendo el trabajo que debería hacer el Partido del Trabajo, los diputados, los senadores. Bueno, los diputados y senadores únicamente crean leyes. Uh-huh. Ya tenemos muchas leyes, pero nadie las respeta y no se respeta porque no existe un órgano que sancione. En los Estados Unidos, en Canadá, en los países del primer mundo donde yo estuve, yo viví, yo fui sobrecargo de aviación, trabajé en el turismo y me di cuenta que en otros países ves gente ya con canas y gente joven trabajando, ahí no hay problema porque ahí se les sanciona. Uh-huh. Si se aplicara la ley, desgraciadamente en este país hay muchas cosas que están mal. Los señores empresarios no harían esto y tampoco quiero que los empresarios nos vean como un alguien que está haciendo algo malo. No, uh-huh. al contrario, lo que queremos es tratar de solucionar un tema que tiene mucho que ver con la cómo está la situación actual, que es la delincuencia. La delincuencia claro. y el desempleo tienen muchas cosas en común y es muy peligroso tener a tanta gente desempleada a una edad cada día más joven.
Claro, y bueno, también un tema interesante, sin duda alguna, el Partido del Trabajo, que ese es su nombre, pues que yo sepa no lo hemos visto abanderando causas como esta para poder evitar la discriminación laboral, por lo menos en discursos tal vez, pero algo concreto que se haya notado ya un resultado, pues yo no lo he visto.
No, las asociaciones civiles hacemos el trabajo de ellos, muchas veces nos quitan nuestros proyectos, se los fusilan, perdón. Y pues qué bueno y qué malo, ¿no? Pero fíjese que inclusive la Secretaría de Gobernación a través de la CONAPRED, la Organización Internacional del Trabajo, la misma Cámara de Diputados aquí, como hemos dado conferencias de esto, han tomado datos de nosotros, de una pequeña asociación que no tenemos sueldos uh-huh. ni casi apoyos, y ellos sí tienen supersueldos y tienen presupuesto para llevar a cabo esto, pero creo que pues no les interesa o no sé.
Claro. ¿Cómo sobreviven entonces? Es decir, ¿ustedes requieren de apoyo institucional o solo con sus propios medios? ¿Cómo hacen para subsistir?
Mire, yo soy el caso de la persona que es trilingüe y yo soy maestro de inglés. Yo tengo ya 50 y tantos años. Fui sobrecargo en dos aerolíneas, desgraciadamente desaparecieron, pero tuve la oportunidad de viajar también, trabajé en un crucero. Y es donde me di cuenta que en otros países sí se puede, porque aquí no se puede, ¿no? Uh-huh. Y es por falta de la aplicación de la ley. Concientizar también al empresario y decirle, oye, estás violando la constitución política porque es ilegal lo que haces. Sabemos que hay muchos temas ahí atrás y uno le rasca porque la gente está desempleada. pero bueno, ese es de los temas que más se hace. Yo he metido de mi bolsa cuando hago unos trabajos por mi cuenta para los gastos de operación de la asociación. Algunas veces algunos chicos de universidades nos apoyan porque ellos saben que pues tenemos gastos de operación, nos apoyan, no sé, pero en sí la mayoría de la gente que nos contacta es para que nosotros les demos empleo. Y les decimos, nosotros no podemos crear empleo porque somos una simple asociación. Los que crean el empleo son la mediana y grande empresa, el gobierno también. Bueno, ellos tienen sus sindicatos, ¿no? Pero si nosotros hacemos la presión constante y nos dirigimos a la cabeza hacia arriba y presionamos, voltearán a vernos.
Entonces, en este momento es que están, digamos, actuando en base a donaciones o para los gastos operativos, ¿cómo le hacen?
Sí, o sea, las asociaciones civiles pueden recibir donaciones. Ajá. Puede ser desde equipo, de cómputo, puede ser, no sé, para hacer gastos de operación, para comprar material que nosotros usamos. Si tuviéramos nosotros un sueldo y tuviéramos un apoyo fuerte de los gobiernos, porque nosotros en teoría podemos acceder a obtener apoyos de los gobiernos estatales, pero sus formatos o todo lo que ponen ellos para que en teoría pueda uno acceder son muy, muy complejos y lo hacen de una manera para que uno se aburra o con alguna cosita y uno ya no puede acceder a los apoyos que ofrecen los gobiernos. Ellos dicen, bueno, sí hay, mira, aquí están tus proyectos, están el proyecto, pero pues están súper complejos.
Entiendo.
Por ejemplo, el tema del género, casi todo está dirigido a las mujeres. Qué bueno, pero también los hombres pues, sufrimos discriminación por ser hombres.
Entiendo. Pasen los datos de la asociación, porque por ejemplo aquí dice que quieren que si le podemos compartir los datos de ANDLEG, de la Asociación por el Derecho al Trabajo. Entonces, si tiene teléfono de contacto y redes sociales para que lo puedan ubicar y apoyar en caso de ser necesario.
Sí, antes que le demos, ojalá me permita un minuto más.
Queda un minuto, estamos, de hecho, sí.
Ojalá que nos responda pronto el gobernador y el sector empresarial de allá para nosotros darle resultados allá a la gente que está desempleada y ver cómo vamos. El teléfono de nosotros y WhatsApp es 55 48 74 65 00. Tenemos otro teléfono 55 68 32 31 39. Aparecemos en Google con Asociación por la No Discriminación Laboral por Edad o Género. En Google hay muchísima información de nosotros. En redes sociales nos pueden buscar como ANDLEG. Y en Facebook como Asociación por la No Discriminación Laboral por Edad o Género. Ojalá que la gente que nos escuche sepa que una pequeña asociación está haciendo lo imposible para que pues puedan tener empleo. Y que esto sea la brevedad, pero va a depender mucho cómo nos apoyemos entre nosotros para lograr hacer la presión necesaria.
Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por la entrevista. Nos quedamos con sus datos de contacto y le damos seguimiento al tema en espera de que cuando haya una respuesta del gobierno del estado, específicamente para el caso Jalisco, pues nos lo pueda compartir a través de los micrófonos, a ver qué se consiguió, si pueden apoyar a esas personas que requieren trabajo. Muy amable, muchas gracias.
Gracias por el espacio y seguimos en contacto en beneficio de la gente del estado.
Gracias. Es el maestro Javier Vázquez Robles, titular de ANDLEG, la Asociación Laboral por la No Discriminación. Nos vamos, termina este programa. Le esperamos a usted el día de mañana a partir de las 6 de la mañana. Los datos aquí los tengo, los comparto para quien lo necesite en este momento o si no también, ya lo sabe, a través del teléfono público. Gracias y buenos días.